Fake news. Así es como se dice ahora. Pero detrás de estas dos palabras se esconde una lucha política donde se juntan la desinformación, el espionaje, los agentes dobles e incluso los asesinatos. Esto ha existido toda la vida. Pero sin duda, amigos, la edad de oro del espionaje fue la Guerra Fría, la pugna entre las democracias occidentales y el comunismo soviético tras derrotar juntos a la Alemania nazi. Y fue precisamente en Alemania donde esa lucha produjo los resultados más terribles. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida artificialmente en dos estados. Al oeste, la RFA, la República Federal, construida como una democracia occidental más. Al este, la República Democrática, una dictadura comunista del gusto del Kremlin. Así que, como os podéis imaginar, además de separadas, las dos Alemanias estaban enfrentadas. Tenían dos modelos políticos completamente opuestos. El Muro de Berlín fue el símbolo de esta división, una barrera para evitar que los ciudadanos de la RDA huyeran a Occidente. Pero, amigos, el régimen comunista no se limitó a levantar un muro. No, querían tener controlada a toda su población. Para ello se creó el llamado Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido por todos como la Stasi, uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, una especie de policía secreta o cuerpo de espías dedicado a localizar a todo enemigo del Estado dentro de la RDA y también a combatir a los enemigos del comunismo en el exterior. Amigos, la información es poder. Y hoy en Visualpolitik vamos a ver la influencia de la Stasi en la historia de Alemania. ¡Atentos!
La vida de los otros.
Si algo bueno tenía la RDA es que la telebasura nunca hubiera tenido éxito. Con 90.000 empleados en la Stasi y al menos 600.000 informantes entre la población, pues ya me diréis quién iba a ponerse a ver Gran Hermano. Porque, amigos, la propia RDA era como una especie de Gran Hermano gigante. 90.000 empleados y 600.000 informantes. Casi 700.000 personas. ¡Una locura! Y si tenemos en cuenta que la población de este país era de solo unos 16 millones de habitantes, las cosas se ponen aún peor. Aproximadamente una de cada 22 personas colaboraba con esta policía política.
La URSS creó la RDA a finales de 1949 y cuatro meses después este nuevo estado creó la Stasi con un objetivo: mantener en el poder al partido único, el SED, el Partido Socialista Unificado, un partido marxista-leninista que estaba a la izquierda de lo que hoy en día llamamos izquierda.
El caso es que el éxito de la Stasi como agente opresor fue indudable. Mantuvo bajo control a la Sociedad de la República Democrática Alemana desde su creación hasta 1979, casi 40 años después. De hecho, la mayor revuelta interna que tuvo la RDA, la huelga de junio del 53, duró menos que un vídeo de TikTok. Claro que la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo lo hacía la Stasi? Pues tenemos que partir de dos premisas. Primero, lo controlaban todo. Y segundo, hacían lo que querían con absoluta impunidad. Y no estoy exagerando. La Stasi dominaba todas las facetas de la vida. Podía hacer que no encontraras trabajo o que no terminaras tus estudios. Si, por ejemplo, mostrabas algún tipo de desafección al régimen. Para eso jugaba un papel fundamental la red de topos que tenían infiltrados entre la sociedad. Para que os hagáis una idea, prácticamente en cada edificio había un vecino que suministraba información a la Stasi sobre cualquier comportamiento sospechoso. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? Si alguien cambiaba sus hábitos de repente, lo que fuera. Además, todas las comunicaciones estaban vigiladas. La Stasi leía las cartas y escuchaba las conversaciones telefónicas. Y para investigar a los posibles disidentes, quedaba reservado el seguimiento especial. Metían micrófonos en sus casas. Por supuesto, sin órdenes judiciales ni control alguno de por medio. Los ciudadanos no tenían garantías en la RDA.
Las personas desaparecían de un día para otro. En la RDA no había ningún límite a la detención preventiva. Se estima que 300.000 personas pasaron por alguna de las tres cárceles de la Stasi. Y desgraciadamente, tal y como os podéis imaginar, las muertes que se atribuyen a la Stasi también se cuentan por miles. La prisión central de la Stasi fue una herencia de la ocupación soviética. Todo el mundo temía acabar en alguna de sus celdas, las llamadas U-Boot. Sí, exacto, como el submarino. Celdas húmedas, sin luz exterior y con una luz mortecina constante para que el recluso no supiera ni siquiera qué hora era. Los presos no tenían ningún contacto con nadie que no fueran sus captores. Pero hay más, las celdas especiales de castigo. Celdas con el suelo cubierto de agua o las paredes forradas de caucho para aislar de cualquier ruido.
Terrible. Amigos, el control que tenía la Stasi sobre la sociedad llegaba hasta tal punto que se sabe que en ocasiones robaban ropa interior y toallas usadas. Lo etiquetaban todo y lo guardaban para que, llegado el caso, los perros pudieran rastrear a cualquier disidente. Por supuesto, esta falta de escrúpulos también se mostraba en su acción fuera de la RDA. Por ejemplo, la Stasi puso en marcha la estrategia de los espías Romeo. A ver, os hago una pregunta. ¿Qué podía faltar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial? Exacto, hombres jóvenes. Pues por eso mismo la Stasi reclutó en los clubes deportivos, en los gimnasios y asociaciones juveniles a los candidatos más atractivos. Luego les daban formación en codificación de mensajes, técnicas de grabación, etc. También conseguían que fueran grandes conversadores, que fueran cariñosos y con sentido del humor. Llegado el momento, los mandaban a Europa Occidental, especialmente a la RFA. ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? Pues obtener información a través de cualquier medio, incluida la seducción. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Pero casi mejor que os lo cuente uno de los espías más famosos de la historia, Marcus Wolf, que dirigió el servicio exterior de la Stasi durante 3 décadas.
If you need a partner for your life, look maybe especially for secretaries, or better, high qualified secretaries. A good secretary in a good position may give you more important information as maybe her boss.
Curioso, ¿no os parece? Por supuesto, ahí no quedaba todo. A veces la Stasi compraba directamente a políticos occidentales. En 2006 se dio a conocer el famoso archivo Rosenholz.
El archivo Rosenholz contiene los nombres de un total de 48 diputados. Y una cosa es segura, 5 de ellos han trabajado con la Stasi. Destacan Julius Steiner de la CDU y Leo Wagner del CSU. En 1972, ambos diputados fueron comprados en el voto fallido para retirar la confianza al canciller socialdemócrata Brandt por 50.000 marcos alemanes cada uno. Brandt siguió siendo canciller.
Amigos, aquí hemos tocado un tema sensible. Willy Brandt y la Stasi.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Brandt fue el primer canciller de la República Federal Alemana que pertenecía al Partido Socialdemócrata. De hecho, hablamos de uno de los personajes más importantes del socialismo en el siglo XX. Brandt fue el responsable de la Ostpolitik, una estrategia política que apostaba por la apertura de la República Federal Alemana a cooperar y establecer relaciones con el bloque del Este. Bloque, por supuesto, liderado por la Unión Soviética, incluida la RDA. En cualquier caso, la actitud amistosa de Brandt hacia la RDA no fue correspondida por la dictadura comunista. En su afán por controlarlo todo, la Stasi consiguió colocar a un topo, Günter Guillaume, como secretario personal del canciller alemán. Durante 5 años pasó por las manos de un espía de la Stasi toda la información sensible de la República Federal Alemana y de la OTAN.
También, claro está, información sensible del propio canciller. La detención de Guillaume sacó a la luz los trapos sucios de Brandt, con una afición desmedida por el alcohol y las mujeres. Escándalos que llevaron a Brandt a dimitir como canciller. Sin embargo, no acabaron con su carisma. Y de hecho, aunque ya había dejado la política, fue el portavoz de los socialdemócratas en la primera sesión del Bundestag, tras la reunificación de Alemania. Digamos que aquel día, Willy Brandt derrotó a la Stasi con elegancia.
Die rechtsstaatliche Bereinigung des Regimes der SED und ihrer Blockparteien, zumal des elenden Kapitels Stasi, muss zügig vorankommen aber bitte, bitte, bitte nicht als fundamentalistische Verfolgungsjagd.
Siempre se dijo que Günter Guillaume fue el espía de la Stasi que más daño hizo a la RFA. Pero en Visualpolitik, no, en Visualpolitik creemos que no. Atentos.
Me llamo Boll, Otto Boll.
Junio de 1967. Berlín Occidental. Está emergiendo un movimiento estudiantil que arremete contra las nuevas regulaciones universitarias del gobierno, contra la guerra de Vietnam y contra las dictaduras en todo el mundo. Por este motivo, la visita del Shah de Persia, Reza Pahlavi, causó un gran revuelo. Hubo una importante manifestación contra la opresión del Shah. Y amigos, no olvidéis que entonces Irán era un estrecho aliado de Occidente, especialmente de los Estados Unidos. Pues bien, el caso es que la manifestación estaba siendo pacífica hasta que una contramanifestación ataca a los estudiantes. La policía decide cargar para disolver a todos los manifestantes. La multitud se dispersa. Es el caos. Ben Noonesorg, estudiante de 26 años, es perseguido junto con otros estudiantes por policías vestidos de paisano. En un callejón, el inspector Karl-Heinz Kurras le pega un tiro en la cabeza. Estamos ante el punto de partida en Alemania del famoso mayo del 68. El asesinato de Ben Noonesorg sublevó a decenas de miles de estudiantes en todo el país. Kurras siempre aseguró que disparó en defensa propia. Fue absuelto en dos juicios. Claro que quizás lo peor de todo fue que la policía prefirió el corporativismo a la verdad.
La policía de Berlín encubrió las circunstancias de la muerte de Onesorg. Este es un evento clave en la historia alemana. En 1967, el estudiante Ben Onesorg recibió un disparo durante una manifestación, aparentemente premeditado. La investigación de investigadores y editores del Spiegel ahora lo ha demostrado. La policía cubrió al tirador Karl-Heinz Kurras e incluso el cuerpo de la víctima fue manipulado.
Para muchos jóvenes alemanes, el Estado se había convertido de repente en algo malvado y cruel. Así que la mayoría se unió a lo que sería el movimiento estudiantil del 68. Pero atentos, porque algunos incluso prefirieron la lucha armada.
Estado fascista nos quiere matar a todos. La violencia es la única respuesta a la violencia. Esta es la generación Auschwitz. No puedes discutir con ellos. Gudrun Ensslin.
Gudrun Ensslin fue una de las líderes del grupo terrorista RAF, fracción del Ejército Rojo. Creo que fácilmente podéis imaginaros sus métodos. Robos, secuestros y asesinatos de grandes personalidades del mundo político y económico. Pues bien, el caso es que esta banda terrorista se nutría de los estudiantes universitarios de corte marxista de la RFA. Pero seguro que estés pensando que unos chavales no se convierten en terroristas de la noche a la mañana. Así que la pregunta es, ¿quién les ayudaba? Pues por supuesto, la Stasi, que les dio apoyo económico y material. Les enseñó a manejar armas y explosivos. Para la Stasi, la lucha contra el capitalismo lo justificaba todo, incluido esto.
El asesino Onesorg era un espía de la Stasi.
Sí, así es. En 2009 se conoció que aquel policía que asesinó a un estudiante era en realidad un agente de la Stasi. Su nombre en clave era Otto Boll. Todo esto nos lleva ahora a preguntarnos si aquellos jóvenes alemanes que se inclinaron por el terrorismo hubieran actuado igual de haber sabido la verdad. Los líderes de la fracción del Ejército Rojo murieron en prisión en el 77. Así que nunca sabremos si se hubieran considerado víctimas de la manipulación de la Stasi. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo demonios es posible que se tardaran 42 largos años en conocer la verdad? Pues bien, atentos.
El mayor puzzle de la historia.
Dos cosas nos quedan de la RDA 30 años después de su desaparición. Una es el puñado de récords del mundo en atletismo que aún nadie consiguió batir. La otra es el archivo de la Stasi. Imaginad lo que puede haber ahí después de 40 años de espionaje, abusos y delaciones. Lo malo es que el archivo de la Stasi y los récords de atletismo de la RDA tienen algo en común. Posiblemente nunca sabremos toda la verdad.
Tras la caída del muro de Berlín, la población de la RDA saltó en masa a los cuarteles de la Stasi para conseguir sus expedientes. Para entonces, el personal de la Stasi ya había conseguido destruir una cuarta parte, y como las trituradoras no daban abasto, recurrieron a las bañeras y a los cubos para sumergir los expedientes y hacerlos papilla.
Y cuando ya no tenían más bañeras libres, los empleados de la Stasi se dedicaron a rasgar a mano cada página. Se calcula que rompían cada hoja en 13 pedazos, así que el panorama que se encontró la gente cuando irrumpió en los cuarteles de la Stasi fue desconcertante. Se hallaron más de 16.000 sacos. En total, 600 millones de piezas para juntar el mayor puzzle de la historia. 45 millones de documentos esperando a ser recompuestos. ¿Os parece una misión imposible? Pues esperad un momento, porque esto de ser alemán tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Los empleados de la Stasi fueron tan metódicos en la destrucción del archivo que cometieron un pequeño gran error. Todos los pedazos de un expediente acababan en el mismo saco. Ninguna mente fue lo suficientemente creativa como para repartir las piezas entre diferentes sacos para dificultar aún más una posible tarea de reconstrucción. Aún así, el reto es enorme, y es que 30 años después solo se han reconstruido 500 de los 16.000 sacos.
Con la reunificación alemana hubo voces partidarias de destruir el archivo de la Stasi de una vez por todas. Claro que finalmente prevaleció la necesidad de la gente que vivió aquella dictadura de saber la verdad. ¿Quiénes les espiaban? ¿Por qué les habían castigado? ¿Qué vecino les traicionó? ¿Qué tenían contra ellos? Lo que sea. Pues bien, para llevar a cabo esta labor de reconstrucción, Alemania creó la Comisión Federal para los Archivos de la Stasi. ¿Cuál es el problema? Pues que a finales de 2013 nos enteramos de esto.
Expersonal de la Stasi todavía trabaja en los archivos de la antigua Policía Secreta de Alemania Oriental.
Quizás ahora os podéis hacer una idea de por qué se ha tardado tantos años en saber la verdad sobre ciertos asuntos, si es que en algún momento llegamos a conocerla del todo. En fin, amigos, esto era la Stasi, una de las policías secretas más terribles de toda la historia. Un servicio secreto, una policía política que controló a prácticamente toda la población de la RDA. Poco se escapaba de su control. Pero llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Qué historia de espionaje os parece más espectacular? ¿La de Günter Guillaume o la de Otto Boll? ¿Creéis que mayo del 68 hubiera sido diferente en Alemania de haberse conocido entonces que la mano de la Stasi estaba detrás de todo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visualpolitik. ¡Un saludo y hasta la próxima!